Estamos. Muy bien. Oficialmente, buenos días. Es un placer, de verdad, es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La última vez que yo prediqué fue hace un mes. Y para los que estaban aquí con nosotros, siempre estamos en la carta a los hebreos. Entonces, si tienen Biblias, vayan buscando capítulo 7. Ahí es donde vamos a estar esta mañana. Pero la última vez que yo prediqué, estamos en el capítulo 5. Y por ahí es donde sale un hombre con un nombre un poco extraño, Melquisedec, ¿verdad? Y desde ese momento, hemos estado viendo ese tipo del Melquisedec. Salió el nombre de él y justo después el autor tuvo que hacer una pausa. Tuvo que detenerse. ¿Por qué? Porque tenía que regañar a su audiencia. Tenía que regañar a las personas que están leyendo esa carta. Porque él está diciendo que ustedes ya deberían de ser maestros. Ustedes ya son viejos en la fe. Ya tienen un rato de estar asistiendo a la iglesia. Ustedes ya deben de ser maestros. Pero aún está tomando la leche espiritual, es lo que decía. ¿Verdad? Entonces esa gente, y creo que podría decir, nosotros también salimos con una cachetada ese día, con ganas de comer más carne. Y desde entonces, desde el sermón pasado que yo prediqué, hemos estado viendo, y créeme que estamos viendo carne. Estamos viendo de quién es este Melquisedec. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué es la comparación que estamos viendo? Y me gustaría que nosotros esta mañana pensemos en la palabra perfección o la palabra perfecto. Muchas veces somos culpables de usar una palabra en un sentido diferente que es la definición, ¿verdad? Quiero que nosotros pensamos en esa palabra perfección o la palabra perfecto. Cuando estaba estudiando el sermón para esta semana, me llegó a la mente, no sé, un evento que ocurrió en el año 1912. No creo que muchos de nosotros estamos presentes o vivos en ese entonces, pero me refiero a un barco enorme. Para nuestros amigos que son de Limón, ellos pueden tener una imagen en la mente de qué es un barco de verdad. No estamos hablando de una lanchita. Estamos hablando de un barco el cual medía 270 metros de largo por 28 metros de ancho. Para tener una idea, el edificio grande que nosotros hicimos aquí, digámosle que sería lo largo de ese edificio, sería lo ancho del barco. Eso sería lo ancho, y de largo sería del otro lado del gimnasio hasta la calle que va para San Martín. O sea, la calle que está ahí en la parte de arriba. Estamos hablando de un barco de verdad. Acuérdense que estamos pensando en la palabra perfecto y perfección. Este barco tenía un viaje planeado de salir de Inglaterra hacia Nueva York. Y escucho en unos comentarios que las personas hicieron en cuanto de ese barco. Decían, una persona que trabajaba ahí en el barco decía, Dios mismo no podría hundir este barco. Otra persona viene de los presidentes, o sea, los presidentes de la empresa que construyeron este barco, decían, no hay peligro. Y estamos hablando del Titanic, para las personas que no han hecho ahí la conexión. No hay peligro que el Titanic se hunda. El barco es insumergible, decía el presidente. Otra cosa que él decía es que confiamos absolutamente en el Titanic. Creemos que el barco es insumergible otra vez. En otras palabras, ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Ese barco que nosotros hicimos es perfecto. Es la definición de perfección según ellos. Y creo que muchos de ustedes saben la historia. O tal vez vieron la película. Pero para los que no conocen la historia, a las 11:40 de la noche, el 14 de abril, ese barco, perfecto, entre comillas, ¿verdad?, chocó con un iceberg. Y un iceberg es como una montaña que está en medio del mar. Chocó, y para no seguir con esa historia, un par de horas después se partió en dos ese barco y se hundió todo, hasta el fondo del mar. Murieron más que 1,500 personas en ese evento. Era una situación, un evento bien, bien feo. Murieron unas 1,500 personas en las aguas congeladas del mar. Ahora, les cuento esa historia, porque según ellos, eso fue un barco perfecto, ¿verdad? Era la definición de perfección. Ahora, lo que nosotros vamos a ver esta mañana es la verdadera definición de perfección, ¿verdad? Vamos a ver, y el título de ese sermón que puse es La perfección del sacerdocio en Cristo. La perfección del sacerdocio en Cristo. Entonces, si tienen Biblias, vayan conmigo al capítulo 7, a la carta de los Hebreos. Vamos a continuar de los versículos 11 hasta el versículo 22 esta mañana. Esteban terminó la semana pasada con el versículo 10. Entonces nos corresponde esta mañana continuar versículo 11 hasta el versículo 22. Ven conmigo. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen esas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza a Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil y inútil. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Una vez más, ese es un tema de carne y ocupamos la ayuda del Señor. Oramos. Dios, gracias por este espacio que nos has prestado de abrir tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido en esta mañana que tú nos guíes por medio de esa carta, por medio de esos versículos, Dios. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo abres nuestras mentes para poder entender esas riquezas que tú tienes para nosotros. Entender esas cosas difíciles, Dios, es lo que pedimos esta mañana. Gracias te damos una vez más. Y oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta mañana vamos a verlo en un par de puntos. El primer punto es que Cristo hizo lo que los sacerdotes no pudieron hacer, que es la perfección, ¿verdad? Versículos 11 y 12 comienzan diciendo: ahora bien, si la perfección era por medio de un sacerdote levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? 12 dice: porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Hay que recordar nosotros hoy en día que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, no fue escrito directamente para nosotros. Nosotros no somos la primera audiencia que está recibiendo esta carta. Entonces, para nosotros hoy en día tal vez no tenga mucho sentido. Nosotros hoy en día no tenemos sacerdotes por los cuales tenemos que ir donde ellos para pedir perdón, para llevar nuestros pecados delante de ellos y ellos llevarlo ahí delante del Señor. Pero no quiero decir que eso no tiene nada que ver para nosotros hoy en día. Lo que quiero decir es que para los judíos, para los hebreos, ese tema del sacerdocio era parte de su ADN, era parte de su ser, era parte del día a día para ellos. Y como vimos la semana pasada con Esteban, y como dice en ese versículo, lo normal era que los sacerdotes salieran de una tribu. ¿Cuál fue? De los levitas, ¿verdad? Esa tribu era uno de los 12 tribus de Israel. Y cada vez que salió un sacerdote, salió de esa tribu, el tribu de Leví. Y ellos tenían el papel de trabajar en el tabernáculo. Y más después, en esa carta, vamos a hundirnos ahí en ese tema del tabernáculo y qué es lo que representan las cosas que se encuentran dentro del tabernáculo. Pero eso fue el puesto de ellos. Ellos ahí trabajaban. Ellos velaban por el pueblo. Expiaban los pecados del pueblo. Entre varios otros oficios que ellos tenían. Entonces, la audiencia, los hebreos escuchando esas palabras, eso hubiera sido como una bomba. Ellos estarían pensando: pues ya tenemos un sacerdote. Nosotros ya estamos acostumbrados de los sacerdotes, ya tenemos un sacerdote. Y además, este Jesús que usted está poniendo en este puesto ya, no es descendiente de Aarón. O sea, no viene de la tribu de Leví. Entonces, ya, y como que no califica, dirían ellos. Entonces, este Jesús no puede ser sacerdote, es lo que ellos dirían. Pero el autor acá responde a este argumento diciendo: Este Jesús tiene un sacerdocio aún mejor, no del orden de Aarón, como ustedes están acostumbrados, sino viene del orden del Melquisedec. Nosotros la semana pasada vimos que Melquisedec era un tipo representando de quién era Cristo, ¿verdad? Y este Melquisedec solo aparece un par de veces en la Biblia. Pero el autor acá, una vez más, está diciendo que la única manera que una persona poder acercar hacia Dios no es por el orden de Aarón, no es por medio de Leví, ni por nadie que anda aquí en la tierra. Esa persona, y recuerden que estamos viendo la palabra perfección, solo Jesucristo El argumento que está presentando el autor es solo Jesucristo es la definición de perfección. Solo por medio de Cristo puede una persona llegar delante de Dios justamente. El sacerdocio levítico no era suficiente. Ellos no pudieron lograr la salvación para el pueblo. Entonces nos deja pensando, debe de haber otra opción. Y es lo que vamos a ver ahorita. Las credenciales de Cristo. Estamos pasando a la segunda parte ya, versículos 13 al 18. Estamos viendo a una persona que es mayor que los sacerdotes, es mayor que del orden sacerdocio, y estamos viendo las credenciales de Cristo. Cuando uno entra a un trabajo, lo que ellos quieren ver no es solamente su palabra, ellos quieren ver lo que ustedes han hecho, ¿verdad? En su vida. ¿Qué han hecho? ¿Dónde es que han trabajado? ¿Cuáles son sus credenciales? Y el autor no solamente dice, Cristo es mayor, pero aquí vamos a ver cuáles son esas credenciales de Cristo, que hace Cristo ser mayor y mejor que los demás. Versículos 13 al 18 dice, pues aquel de quien se dice esas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y eso es aún más evidente si a semejanza del Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo. No sobre la base de una ley de requisitos físicos. ¿Ves que estamos viendo los requisitos ahorita? Sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil y inútil. Las primeras palabras ahí. Dice, aquel que de quien se dicen esas cosas. ¿Quién es ese aquel? Estamos hablando de Cristo Jesús. Pero, hay un pero grande ahí y dice, pero Jesús no es, una vez más, del tribu de Leví, donde salieron todos los sacerdotes que ellos conocen. Esa fue la ley que estaba establecido y ahí, en la historia de los sacerdotes, ahí es donde salieron cada uno de ellos. ¿De qué tribu está Jesús? Salió de la tribu de Judá. Versículo 14 dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. O sea, no es de Leví. Una tribu, o sea, hablando de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. O sea, Moisés no estableció nada que tenía que ver el sacerdocio con los que salen de Judá. De hecho, el tribu de Judá es donde salieron los reyes, ¿verdad? Entonces, ustedes creo que pueden ver ya la bomba que están dejando el autor acá para los hebreos. Ellos están confrontados con esa situación. El hecho que los de Judá es donde salieron los reyes y de Leví es donde salieron los sacerdotes. La respuesta a ese dilema es que aquel de quien dicen esas cosas, no es un ser cualquiera. No es simplemente un rey. No es simplemente un sacerdote. Estamos hablando de una persona que cumple con ambos. Es ambos, rey y sacerdote, como la persona Melquisedec era también. Entonces, me encanta este argumento que presenta el autor. Me encanta. Cristo, versículo 16 dice, Cristo ha llegado a serlo. O sea, esta persona, aquel que están escritos esas cosas, este Cristo ha llegado a serlo. El sacerdote a semejanza a Melquisedec. Y ya estamos ahí con los requisitos. No sobre base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cuáles son los requisitos físicos que pidieron ahí los levitas? Y tenía que ser de ese linaje. Tenía que traer sangre levita, ¿verdad? Pero ellos, cada uno de ellos tenían algo en común. Y nosotros tenemos esta misma cosa en común con ellos. A ellos llegaron su día. El día de su muerte. Cada uno de ellos se murieron. Y Esteban lo mencionó hace poco, nosotros también nos va a tocar el día de la muerte también. No sobre base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Ellos fueron destructibles. Fueron destruidos en cuanto de su vida. Ellos parecieron, ellos fallaron, fallecieron. Y poco después, vamos a ver los requisitos o los credenciales de Cristo. Versículo 17 dice, y por cierto, esa es una cita, y como hemos mencionado un montón de veces, la carta a los hebreos está llenísimo de citas del Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos viendo aquí en versículo 17. Es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita de un salmo. Y de hecho, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Es el Salmo 110, versículo 4. Y dice esas palabras: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa fue una profecía escrito hace cientos de años, cumplido ya en la persona de Jesucristo. Dice, Jesús tiene poder de una vida indestructible y Él es para siempre. Y si uno piensa en eso, creo que muchas veces podemos dejarlo pasar por alto, el hecho que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Eso nunca había pasado en la vida. Para nosotros es tan común escucharlo, tal vez domingo a domingo, pero piensen lo que eso significa. Una persona realmente se murió. Una persona realmente lo clavaron en una cruz. Se murió, no quedó entre los muertos, pero si no, resucitó. Y por eso, Jesús rompió la tradición de como ellos conocieron que fue el linaje de sacerdotes. Demostró con su resurrección el hecho que Él tiene poder sobre la muerte. Él no es un sacerdote más. Él no es simplemente un rey. No es simplemente un sacerdote, sino es ambos. Es Dios mismo. Sus calificaciones son mucho mayores que los levitas. Y eso nos lleva al tercer punto de esta mañana. Versículos 19 hasta el 22. Dicen esas palabras: pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza. Una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero Él, Jesucristo, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Ustedes nunca han pensado ¿cuántas leyes del Antiguo Testamento? ¿Por qué hay tantas leyes en el Antiguo Testamento? Eso lo mencioné la vez pasada. Samantha y yo estamos leyendo la Biblia, comenzando en Génesis, y si Dios nos permite, al final de este año vamos a tenerla todo leída, ¿verdad? Pero ahorita estamos en Éxodo, entonces aún estamos en la historia, entonces está bonita la cosa, por decirlo así. La carta que sigue, Génesis, Éxodes, Éxodo, Levítico, esa carta de Levítico es donde salen un montón de requisitos, un montón de leyes. Y a veces nos pensamos, ¿por qué hay tantas leyes? ¿Por qué hay tantas leyes en el Antiguo Testamento? Veamos lo que dice en versículo 19. Pues la ley nada hizo perfecto. Entonces tal vez nos queda con el argumento que la ley no era necesario. Pero seguimos pensando. La ley fue establecida para enseñarnos a nosotros que somos necesitados de un Salvador. Estas 613 leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento fueron puestas ahí para enseñar a las personas que usted solito no se puede. Usted nunca va a poder llegar a la perfección y usted necesita un Salvador. Escuchamos las palabras de nuestro amigo Pablo en Romanos 7:7. Porque una gente presentaron ese argumento, que la ley no es necesario. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pregunta Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Dice Pablo, de ningún modo. Al contrario. No es pecado, sino, voy a decirles qué es. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciaréis. ¿Me entienden? Eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No es que la ley no sirve para nada. La ley nos demuestra, nos sale a la luz, nos trae a la luz nuestro pecado. Entonces, por lo cual nosotros deberíamos de ser agradecidos por la ley. Una parte deberíamos de ser agradecidos por la ley porque por medio de la ley nos trae a la luz nuestro pecado. Dice Pablo que él no hubiera sabido de su pecado si no fuera por la ley. Que la ley habla directamente del pecado. Pero la ley nunca nos va a traer salvación. Y por eso me gustaría que nosotros escuchamos la historia de un joven. Hace poco estaba hablando de los jóvenes. Vamos a escuchar de un joven encontrado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Un joven rico. Un joven, a los ojos de muchos, tenía de todo. Vamos a escuchar esa historia de una persona que está tratando de pulsearlo por medio de vivir su vida perfecto conforme a la ley. A ver cómo se termina esa historia. Vamos a ver. Versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos, hasta el 27. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y poniéndose de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, dice Jesús. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no desfraudes, honra a tu padre y tu madre. Y responde el joven, Maestro, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, ahora sí estamos hablando del joven, pero el joven, afligido por esas palabras, se fue triste para la casa, porque era dueño de muchos bienes. Ahora, eso fue una historia, un encuentro que Jesús tuvo con un joven, este rico. Escuchamos ya la enseñanza, justo después, pegado el versículo 23, vamos a seguir escuchando la enseñanza que Jesús da a sus discípulos. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, les dijo: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos estaban asombrados de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos una vez más estaban asombrados, diciendo ahora entre sí: ¿quién podrá salvarse? Es una pregunta lógica después de haber escuchado esas palabras. ¿Quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos a ellos, dijo: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, mucha gente utiliza ese versículo para hablar mal de los jóvenes o los viejos o las personas que tienen mucha riqueza. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto de esa historia y esa enseñanza de Jesucristo hacia sus discípulos? ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros podemos sacar hoy en día? Aquí estamos viendo el mismo mensaje, pero con palabras diferentes, que leímos en la carta de Hebreos. Es un mensaje muy similar, pero con palabras diferentes, con una historia incluida, de hecho. El joven llegó donde Jesús buscando: ¿cómo es que yo puedo obtener esa vida eterna? ¿Verdad? Jesús le saca una lista de mandamientos y el hombre saca pecho y dice: pues estoy bien, ¿verdad? Desde mi juventud he cumplido con esas leyes, con esos mandamientos que usted me acaba de decir. Pero Jesús, reconociendo el problema de este hombre, va directo al asunto, va directo al corazón. Y dice: pues está bien, vaya y vende, le falta una cosa. Vaya y vende todo lo que usted tiene, dárselo a los pobres. Jesús reconoció el problema que estaba enfrentando ese joven. Reconoció el estado de su corazón. ¿Qué pasó con el hombre? Se fue triste para la casa. Se fue triste para la casa. Porque él está pensando que él, por sus acciones, por sus cosas que ha hecho, por su comportamiento conforme a la ley, iba a lograr la salvación. Pero había una cosa en el trono donde debe de estar Jesús. Eran sus riquezas, sus bienes. Después Jesús, enseñando con sus discípulos, ellos sacaron una pregunta. Entonces, si este tipo, que ha cumplido casi toda la ley, ¿verdad?, dice que lo ha cumplido desde su juventud, estaba bien. Si ese tipo no pudo salvarse, ¿quién podrá salvarse?, preguntaron los discípulos. Y ahora, la respuesta de Jesús es esto: para los hombres, la salvación es imposible. O sea, ustedes, mi persona, nosotros, por nosotros mismos, no podemos salvarnos. Para los hombres la salvación es imposible, pero no para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. La humanidad con su mayor esfuerzo nunca va a lograr la perfección. Pensando en el versículo que dice en Romanos 5:12, está hablando de nuestro padre Adán, el primer hombre. Dice la Biblia en cuanto de él, dice, entró por un hombre, Adán, el pecado, y por medio del pecado, la muerte. Y así también se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. O sea, por medio del pecado se murió Adán. Y por medio de Adán se pasó ese pecado a cada uno de nosotros. Entonces nosotros llegamos aquí a este mundo con un problema. Somos manchados, somos infectados con este pecado. Jesús es la respuesta de la ley. Jesús es el cumplimiento de ese problema que estamos hablando ahorita. Regresando al pasaje, Hebreos 7:19 dice, y se introduce una mejor esperanza. Una esperanza mejor que del sacerdocio que hemos estado hablando, mediante la cual nos acercamos a Dios. Se introduce una mejor esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. No se encuentra por medio de las personas, no se encuentra por medio de ir donde un pastor y decir al pastor, pastor, usted, como usted tiene un teléfono rojo directo con el Señor, ¿usted me puede llegar, hacer llegar esa petición que yo tenga? Nosotros podemos acercar a Dios por medio de una esperanza mejor, por medio de Cristo. Directamente nosotros podemos llegar al Señor. No es que usted en algún momento llegue a ser lo suficiente bueno para merecer la entrada al cielo. Hemos visto el ejemplo ahí del joven rico. Escuchamos lo que dice en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, supongamos que usted es una persona casi perfecta. Seguimos con esa palabra, perfección. Casi perfecta. Y usted guarda toda la ley. Pero falla en un solo punto. Solo un pecado cometiste. Se ha hecho culpable de todos, dice Santiago, dice la Biblia. ¿Por qué? Una vez más, no estamos comparándonos yo con Diego, yo con Esteban, yo con otras personas aquí en la iglesia. No estamos comparándonos con otras personas, sino estamos comparándonos con el Dios que es santo y es la definición de perfección. Jesús hizo en nuestro lugar lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Al que no conocía el pecado, Jesús lo hizo el pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Al que no conoció el pecado, nosotros conocemos el pecado muy bien. Lo conocemos tan íntima que el mismo pecado que cometemos hoy es capaz que mañana lo volvamos a cometer. Pero al que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar delante de ese Dios que es santo y perfecto, justificados. Esa es una promesa. El hecho que Dios no cambia de parecer, no cambia su mente. Si Dios ha escrito algo, si Dios ha dicho algo, podemos confiar en su palabra. O sea, el hecho que Dios estableció que Jesús es sacerdote para siempre, podemos confiar 100% en eso. Es algo que es fijo. Es muy fácil que Tito llegue donde mí y me hace una promesa. O Diego me llega donde mí, o Alexis me llega donde mí y me hace una promesa. Pero somos personas caídas y es capaz que esas personas que mencioné me van a fallar. Y yo a ellos también. Somos personas caídas. Pero aquí, lo que estamos viendo en ese pasaje, es una promesa. Es una garantía, de hecho, de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Dice el versículo 22, el último versículo en el pasaje que estamos viendo esta mañana, que Cristo es nuestro fiador de un mejor pacto. Por tiempo y por las lecciones que han por venir en cuanto a esa carta, no vamos a hablar mucho de ese pacto, porque vamos a tener semanas dedicadas a ese mismo tema. Pero por medio de Cristo, estamos bajo un mejor pacto. No el pacto de la ley. No un pacto de ir donde un sacerdote. Sino tenemos el sacerdote que es perfecto, Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro fiador de este pacto. Es nuestra garantía. Cristo es el punto. Él es nuestra garantía, que nunca falla y nunca cambiará, como dice ese versículo. Quiero leer por ustedes, no lo voy a cantar, pero quiero leer, cada vez que estoy cantando y alzando a Jackson, me hace la cabeza para acá, para él no escuchar la voz mía tan fuerte, pero mi himno favorito se llama Ante el Trono Celestial. Uno de las estrofas, creo que se dicen. La última estrofa dice estas palabras. He aquí el Cordero Redentor. Esa canción se trata de Jesucristo. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable gran yo soy. Inmutable significa que no cambia. El yo soy, el Dios que no cambia. El inmutable gran yo soy, el rey de gloria y majestad. Unido a él, yo no moriré, pues su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Les invito la próxima vez que cantamos esa canción, y no solamente esta, pero todas las canciones que tenemos aquí en la pantalla. Les invito. Escuchen, presten atención de lo que esas palabras están diciendo. Yo sí sé que suenan muy bonitas las canciones, pero tienen una letra que va muy, muy profunda. Este Jesús, quien a morir resucitó. Y por eso hemos visto el poder que Cristo tiene, indestructible, como hemos leído. El inmutable gran yo soy, el Dios que no cambia. Ese es el Dios, ese es el Cristo. Para terminar, me gustaría que ustedes reflexionen conmigo en esa ilustración que tuvimos al principio de ese barco, Titanic. Observamos cómo ellos pusieron básicamente el título de un bote. Un barco perfecto, según ellos. Era la perfección de ellos. Pero creo que podemos decir que humanamente no podemos alcanzar la perfección. No lo podemos alcanzar. Y esos versículos de esta mañana nos apuntan, señalan al único que pudo cumplir con ese dilema en el cual nosotros nos encontramos, a Jesucristo. Esta mañana solo hay dos opciones. O estamos en el campo tratando de hacer cosas para ganar puntos, ¿verdad? Para ganar una salvación que nunca vamos a ser capaces de ganar. Si este es usted esta mañana, les digo, francamente, ustedes no van a poder llegar a sus fuerzas. Nunca van a poder llegar. Usted no es capaz. El otro campo. Si usted ya entiende eso, si usted ya entiende el hecho que Jesús es esa respuesta, la única respuesta que existe a la perfección que Dios demanda de nosotros. Si así es su caso, deberíamos nosotros de vivir nuestras vidas en agradecimiento, porque Él hizo lo que nosotros no éramos capaces y nunca íbamos a ser capaces de hacer. Él pagó ese precio por nosotros. Y como dice en varias ocasiones aquí en esa carta a los Hebreos, esa es una situación por la cual deberíamos de estar preocupados. Es un asunto de urgencia. Es un asunto de urgencia. Como decía un coach mío, un entrenador mío de fútbol, nos decía, estaba ahí animando antes del partido y después del partido, nos decía, nosotros nunca somos prometidos el día de mañana. Y él tenía su mente puesto ahí en la cancha. Estaba diciendo, pongan todo ahí en la cancha porque ustedes no saben si ustedes van a llegar al partido que sigue. Nosotros nunca somos prometidos el día de mañana, decía el coach mío. Ahora, un partido del colegio, un partido en una cancha, es una cosa X, comparado con nuestra vida eterna. Este mensaje de salvación tiene mucho más urgencia que cualquier partido. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es la perfección del sacerdocio y solo se encuentra esa perfección por medio de Cristo. Oramos, Dios, una vez más, te damos las gracias que tú mereces por tu palabra. Gracias te damos porque Cristo es la perfección de ese sacerdocio. Ya podemos ir directo hacia ti, Dios, en oración, en comunión. No tenemos que ir por medio de un sacerdote, Dios, pero si no, podemos ir directo hacia ti. Gracias te damos. Gracias porque Cristo es la perfección que tú demandas, Dios. Te pido, Dios, que nosotros podemos darnos cuenta que nosotros no somos nada. Que nosotros somos necesitados de ti. En cada aspecto, en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos de llegar delante de ti, Dios, y arrepentirnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, para poder tener una relación genuina contigo. Gracias porque nos diste a Cristo, a nuestra esperanza. Y te pido, Dios, que nosotros podamos vivir nuestras vidas en agradecimiento por lo que Él hizo en nuestro lugar. Gracias te damos, Dios. Oramos todo en el nombre de Cristo. Amén.